Información internacional.
Bueno, nos vamos a dar una vuelta por el mundo con noticias que no son agradables. El terror volvió a sacudir a Afganistán. Al menos 80 personas murieron y 350 resultaron heridas en un atentado con coche bomba perpetrado en este miércoles, ¿verdad?, en una zona de alta seguridad de Kabul, cerca del Palacio Presidencial, en donde se encuentran varias embajadas y edificios del gobierno. Según el último balance del Ministerio de Salud Pública afgano, se trata del peor atentado, aunque parezca mentira, porque es un país que sufre muchos atentados, pero el peor atentado que sufrió Afganistán en los últimos 10 meses, porque también lo decíamos hoy, ¿no? En los últimos 10 minutos parece que uno tendría que decir.
Sí, claro.
Es terrible la situación allí en ese país. La potente detonación que se escuchó en varias zonas de la ciudad se produce en pleno mes de Ramadán, la época más sagrada, ¿verdad?, del año para los musulmanes, en un área donde se encuentran varias embajadas como las de Turquía, Alemania o Irán. Ningún grupo armado ha reivindicado hasta ahora la autoría del atentado suicida. Los talibanes, por su parte, negaron su participación en la explosión y manifestaron su condena a los ataques en contra de la población civil. Terrible, ¿eh? Y momentos de tensión se vivieron también en la jornada de ayer, de distinta manera, ¿verdad?, en el aeropuerto internacional de Orlando, en los Estados Unidos, cuando un ex marín que portaba un arma falsa intentó un suicidio por parte de la policía. En realidad, esto puesto entre comillas,
hacerse matar.
Exactamente, esto en la jornada de ayer por la noche, durante un enfrentamiento de casi 3 horas con agentes en el aeropuerto, según han informado las autoridades. Nadie resultó herido y no se efectuaron disparos, pero la situación causó verdadera confusión y nervios entre los viajeros, que no sabían qué era lo que ocurría. Parte del aeropuerto fue desalojado mientras cientos de agentes, algunos armados, tomaban las instalaciones. Nos vamos a Brasil, en donde la Corte Suprema autoriza a la Policía Federal a interrogar al presidente Michel Temer sobre las sospechas, ¿verdad?, de corrupción que pesan en su contra. Sin embargo, el mandatario no estará obligado a presentarse en la policía y el interrogatorio podrá ser enviado por escrito. De momento, el tribunal no ha fijado una fecha para el interrogatorio, que estará centrado en los polémicos audios entregados al tribunal por Joesley Batista, el dueño de la empresa cárnica JBS, que compraron el sello Swift y algunos sellos realmente importantes más, quien ha firmado un acuerdo de cooperación judicial sobre asuntos de corrupción en el marco de la trama corrupta que operó en la estatal Petrobras. Eso tiene también la contrapartida en Argentina. Se está viendo, bueno, muchas de estas cosas tienen contrapartidas en Argentina y en el resto del planeta, en esta región continental, por lo menos, ¿no?
Sí, de hecho, en República Dominicana es el primer país que acaba de recibir documentación de Brasil sobre el caso Odebrecht, que es lo que está pidiendo, por ejemplo, el diputado Pablo Abdala, también para poder determinar, digamos, las ramificaciones de este caso aquí en nuestro país.
Las ramificaciones son enormes porque incluyen no solo a Odebrecht, de lo cual se habla, sino también a Braskem, que es una empresa satélite de Odebrecht, a Camargo Correa, muy conocida, a la empresa Techín, que tiene una fuerza importante, mucho en Argentina también, y a OAS, que también nosotros conocemos por alguna obra aquí en nuestro país, entre algunas otras empresas más, y bueno, distintos otras causas que tienen que ver, bueno, aquí con la industria cárnica, como el BRF o el JBS, estos frigoríficos realmente importantes en el mundo, con sellos alimenticios muy grandes, muy conocidos por todos, fabrican, ¿verdad?, este tipo de alimentos, bueno, ya lo dijimos con el tema de carne fraca, adulterados, etcétera, etcétera, y bueno, gran corrupción para que pudieran cometer todos estos delitos por los cuales están siendo juzgados. Y bajo la consigna Venezuela le habla al mundo, la oposición al gobierno de Nicolás Maduro marcha hoy a la sede de la Cancillería en Caracas, el mismo día en que se celebra la reunión de la OEA en Washington. Los venezolanos marchan desde 22 puntos de la capital para exigir el cese de la represión chavista, la apertura de un canal humanitario, la liberación de los presos políticos y la convocatoria a elecciones en el corto plazo. El líder opositor, Enrique Capriles, le pidió a los venezolanos que cuando se celebre en la OEA esta reunión de consulta de cancilleres sobre la crisis política en el país, demuestren en las calles que son millones los que quieren un cambio en Venezuela. Y pese al rechazo popular y de varios países de la región, el gobierno venezolano sigue adelante con la polémica Asamblea Nacional Constituyente, que desde el comienzo fue en contra de lo dictado por la Constitución Bolivariana de Hugo Chávez, que fue su gran legado, ¿no? Bueno, este martes, Tibisay Lucena, la presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, anunció que hoy miércoles comenzará ya el proceso de postulación de candidatos para la constituyente que va a finalizar mañana jueves. Flash, ¿no? Y que tendrá a colectivos chavistas en su mayoría de integración en un organismo supra que tendrá poder para hacer leyes que estarán por encima de todas.
Sí, hay que aclarar que si bien se le otorga lugar a un montón de colectivos, algunos digamos con llamativa presencia dentro de esta organización, no hay, digamos, para los partidos políticos una representatividad.
No existe, en este esquema. Va a pasar lo que va a pasar, va a ser funcional al madurismo, ¿no?
Claro, hay que ver también, acá es un poco hasta cuándo le sigue... digamos, la corriente, las Fuerzas Armadas a Maduro. Porque en realidad, ya lo hemos hablado con Andrés Rojas, periodista venezolano, sabemos que Maduro se encargó de establecer un sistema empresarial militar en donde los militares son dueños de empresas de derecho privado, donde, digamos, lucran con eso y hacen un montón de cosas. El propio Rojas nos contaba de una especie de feria en donde estas empresas militares que tienen, por ejemplo, explotaciones petrolíferas, tenían un piso entero donde estaban todas las empresas militares. Imagínense que el presidente Vázquez agarre y le diga a los militares, bueno, pueden poner una compañía de teléfonos, una compañía de refinación de petróleo, pueden poner una fábrica de armas. Imaginemos que esto pasara en nuestro país. ¿Sería aceptable para nosotros?
Pienso que
saltaríamos mucho si pasara acá, pasara en Argentina, en Brasil, en cualquier otro lado. En Venezuela no nos llama tanto la atención. Y es allí donde, digamos, no sé si hablar de fidelidad o por lo menos sí de no oposición, que Maduro, digamos, cuenta con las Fuerzas Armadas porque tiene voces que se le han ido dando vuelta con el correr del tiempo. Y hay que ver también quiénes más se separan de Maduro en los próximos días.
Tal cual.